COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 26 de octubre. En los próximos minutos te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde para contarte lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos al lado de tu casa, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, empezamos. Vamos a prestar especial atención a la Delegación de Manos Unidas en Ferrol. Organizan diferentes acciones y actividades, todo para recaudar fondos para diferentes proyectos que se llevan a cabo en los países más desfavorecidos, a aquellos en los que todavía, por ejemplo, pueden estar en vías de desarrollo. Es el caso de un concierto solidario que se va a celebrar este próximo viernes en la sede de la Fundación. Os daremos todos los detalles gracias a Remedios Rey, vicedelegada de esta ONG de la Iglesia en Ferrol. Y también abordaremos esa situación que contemplan las personas sin hogar. Cáritas Diocesana, a través de este programa, llevará a cabo mañana una acción en la Plaza de Armas. Van a proceder a realizar diferentes juegos a cargo de voluntarios y participantes del Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Sánchez Vázquez Seijas. Se pretende que la ciudadanía se sensibilice sobre los obstáculos y la falta de cobertura, así como la desprotección social que se traducen en el aislamiento que sufren estas personas. Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol además atendió en lo que va de año a 439 personas y 23 en pisos de tránsito de la vida autónoma, una cifra que supone un incremento importante con respecto al año 2021. Hoy conoceremos también las causas gracias a Cristina Pereiro, ella es coordinadora de acción social de Cáritas Diocesana en Mondoñedo Ferrol. Además, en la sección Saboreando nos acompañará nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos, que a 2 meses de las Navidades nos dará esos consejos sobre cómo congelar los diferentes productos, alimentos que muchos consideran imprescindibles para esas cenas y comidas familiares. Y es que la cesta de la compra de diciembre promete incrementarse de manera notable con respecto a años anteriores debido a la inflación, a la carestía de la vida, al incremento de la energía, de la electricidad, etcétera. También hablaremos de neuroventas o de neuromarketing, una estrategia en auge para conocer cómo funciona nuestro cerebro con el ánimo de incrementar las ventas para empresas de todos los sectores. Este pasado lunes, día 24, se impartía una formación en la sede de COFER, de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La impartía el consultor de recursos humanos Pablo López y se trataba de enseñar a las empresas participantes en aprender a vender utilizando estas técnicas basadas en la neurociencia. Hoy os lo contaremos todo también sobre ello. Y rueda de prensa esta misma mañana del sindicato CIGA para informar de la convocatoria de una huelga indefinida en el sector de ayuda en el hogar, no solo aquí en nuestras comarcas, sino también en el conjunto de nuestra comunidad en Galicia, a partir del día 2 de noviembre, y el rechazo del sindicato al preacuerdo del convenio firmado por la patronal, Comisiones Obreras y UGT. Ha sido Francisco Cartelle, secretario de CIGA Servicios de Ferrol y delegadas también del SAF en la comarca, las que han participado en esta rueda de prensa, cuyos detalles nos avanzará también nuestro compañero Javier García en los próximos minutos. También visita el presidente de la Xunta Ferrol, Alfonso Rueda, que acaba de asistir a la celebración de ese tercero Festival Escolar do Camiño Inglés, que está teniendo lugar bajo carpa en el puerto de Curoxeiras. Además, a las 12, la CIGA también ha convocado una concentración delante del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ferrol, en la calle Cataluña, para denunciar que la administración telemática o telefónica, en el mejor de los casos, no puede expulsar a la ciudadanía de los centros de atención pública. También ha habido protestas a cargo de la empresa, delegados de trabajadores de la empresa Blavice, por los despidos que se pretenden aplicar en próximas fechas. También en el capítulo de política local, el Grupo Municipal del Partido Popular propone que la ciudad cuente con un pacto municipal para familias numerosas. Argumentan que Ferrol es una ciudad muy envejecida, que tenemos baja natalidad y es una que causa que, conjuntamente con la bajada progresiva de habitantes en los últimos años, hace que se tengan que poner en marcha, según ellos, medidas que ayuden a fomentar la natalidad y la consolidación de la población. Un pacto que, según la concejal Guadalajara, Rosa Martínez, implica trabajar en la colaboración con la Delegación de Federación de Familias Numerosas de la ciudad. Y también te cuento que Marina Bouza, integrante de la Ejecutiva del Partido Socialista en nuestra provincia, aseguró ayer que el proyecto de presupuestos de la Xunta para el próximo año 2023 ignora las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, al mismo tiempo que ha acusado al Partido Popular de hacer política para perjudicar en los municipios en los que no gobierna, pero sin mirar si hace daño o no a la ciudadanía. Así lo trasladaba ayer en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Partido Socialista de Ferrol, a la que también acudía Ángel Mato. Críticas también recordemos por parte de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, a ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia que apenas se contempla inversiones para la octava ciudad gallega, Narón, gobernado por Terra Galega. Se quejan del agravio comparativo y de esos 8 millones de euros del saneamiento consignados para la zona rural de Ferrol, mientras argumentan también que desde el Ayuntamiento de Narón, bueno, pues llevan años demandando este punto. Y también visita ayer el delegado del Gobierno, José Miñones Afenes, se reunió con su alcalde y con Juventino Trigo y aseguró que los presupuestos generales del Estado recogen una inversión, en este caso de 600.000 euros, para las mejoras en la casa cuartel de la Guardia Civil de Fene. Por su parte, Trigo formuló diferentes peticiones a Miñones, como la solicitud de humanizar el acceso al núcleo principal de Fene por la carretera nacional 651. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada, entre otros que os iremos comentando también en los próximos minutos y a lo largo de este magazine, en donde ahora echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos, no sin riesgo de precipitaciones y la temperatura en la Plaza de España es agradable, de 20 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Non cambia nada na situación meteorolóxica para Ferrol e a súa comarca. Seguimos con estes ventos de componente sur que de novo nos van deixar unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con escasa precipitación, aínda que cara a noite vai a chegar unha fronte e notaremos como os ceos estarán máis cubertos e comezarán as chuvias algo máis persistente nas últimas horas do día, acompañadas tamén de ventos máis intensos do sur. Todo isto con temperaturas que non cambian. Volvemos a ter unha madrugada cálida con 16 graus de mínima en Ferrol, a máxima hoxe quedará arredor dos 21 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tiempo ahora también de irnos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin haberse registrado accidentes importantes. Pero sí te cuento que, por ejemplo, la torreta de medición de viento que hace unas semanas fue instalada en Neda, en las proximidades de la parroquia de Naraío, se precipitó al suelo. Se trata de una estructura de más de 100 metros de alto con varios tensores a los lados, que estaba equipada con diferentes aparatos para registrar tanto la intensidad como la dirección de los vientos y que reporta estos datos mediante un sistema remoto. Se investiga si la torreta se desmoronó por accidente o fue objeto de algún tipo de sabotaje. También te adelanto que la Dirección General de Protección Civil va a realizar mañana jueves en nuestras tres comarcas, además de en toda Galicia, las pruebas del nuevo sistema de alertas a la población S-Alert, con el que los avisos llegarán directamente a nuestro móvil si se sucede alguna emergencia o catástrofe. La comunidad gallega forma parte del segundo grupo de autonomías, conjuntamente con Extremadura y la Comunidad Valenciana, donde se está probando este sistema. En nuestros terminales, podrá sonar un silbido que anuncia la entrada de un mensaje de prueba del sistema de alertas de protección civil, independientemente si tenemos el móvil silenciado, bloqueado o en modo no molestar. También hay un apunte más, y es que la obra de urbanización de la avenida de Aspías, según informa el portavoz del Gobierno en Ferrol, Julián Reina, mantendrá el estacionamiento en la calle A. Reina explicó que entre las dos posibilidades posibilidades que se venían analizando desde hace tiempo para la ubicación de plazas en el carril de servicio o más próximas a las viviendas, el Ayuntamiento ha decidido solicitar que se opte por la segunda, de acuerdo con lo que habían trasladado los vecinos. Y, por cierto, el Ayuntamiento de Ferrol recuerda que el cementerio municipal de Catabois va a permanecer abierto el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. También el día 2, día de difuntos. También se van a llevar a cabo dispositivos de tráfico especiales con motivo de estas jornadas. La información es una información que todos los días nos trae Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Desde la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal organizan diferentes cursos para asociados y también para todas aquellas personas que quieran implementar su formación en aquello de las ventas, en aquello de llegar a los demás, en lo que los empresarios, conocen un poco como marketing, ¿no? Vamos a hablar a continuación con Pablo López Pérez. Él es el gerente de la empresa Implicatum y consultor de recursos humanos. Este pasado día 24 de octubre, este pasado lunes, ha impartido una formación centrada en las neuroventas. ¿Qué es esto de las neuroventas? Lo vamos a comentar con él, además de otras acciones, como otro curso que va a tener lugar este viernes, día 28, y que va a enseñar a potenciar las ventas según el perfil del cliente, es decir, analizar un poco nuestros comportamientos e intereses. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ahora no es suficiente solo vender y tener un establecimiento o una empresa para hacerlo, sino que también es importantísimo conocer, cómo nos comportamos, ¿no?, como clientes. Estamos hablando aquí de las neuroventas o el neuromarketing. Es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. ¿Cómo podemos conocer y comprender esos niveles de atención que mostramos ante los diferentes estímulos, que son muchísimos los que tenemos a nuestro alrededor?
Bueno, la pregunta es compleja y muy amplia, ¿no? De lo que se trata, como dices, en neuromarketing o neuroventas, se trata de aplicar todo lo que conocemos o todo lo que se va conociendo, porque es una ciencia relativamente nueva y en pleno apogeo, en pleno desarrollo, sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro y por tanto, cómo esos conocimientos los podemos aplicar al marketing o a las ventas, ¿no? O a cualquier otra habilidad social o habilidad directiva, ¿no? Pero en este caso al tema de las ventas, ¿no? Entonces, ver todos esos conocimientos, todos esos experimentos que se van haciendo sobre el comportamiento humano, en concreto sobre la toma de decisiones, cómo tomamos los seres humanos las decisiones, y aplicarlo para poder vender mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de marketing, que es algo más genérico, más básico, ¿no? Pilar, quiero decir, pues el ver en temas de publicidad, de comunicación, etcétera, pues ver cómo podemos aplicar esos conocimientos de neurociencia, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las ventas, pues ya es un paso más de concreción o operativo en el que en el proceso de venta cómo podemos utilizar esos conocimientos para ayudarnos a vender.
Uh-huh. Hoy en día en nuestra sociedad hay una presencia masiva de publicidad, en lo que se ha convertido en algo completamente normal. Nos bombardeamos muchas veces por publicidad y en algunos momentos no sabemos si esa publicidad o ese bombardeo está realizando su función. Te quería preguntar ¿cómo se intenta influir en el cliente desde el punto de vista y la perspectiva de aquellas personas que han participado este pasado lunes en este curso, es decir, en nuestro entorno?
Sí, a ver, estás diciendo una cosa que es muy importante, ¿no? Y que es la que hace que esto se complique, ¿no? Y es que hay tantísima competencia, tantísima información, tantísima publicidad, tantísima comunicación, ¿no? Lo que se ha venido a llamar la infoctización, ¿no? La intoxicación de por información, ¿no? Uh-huh. Por eso necesitamos esto, ¿no? O en este sentido es lo que ayuda el aplicar la neurociencia. Por decirlo de una manera coloquial, lo que nos ayuda es a hilar más fino. O sea, digamos que antes era presentar el producto y ya estaba, porque digamos que había más oferta o más demanda que oferta, pero ahora hay mucha más oferta que demanda. Entonces, tenemos que afinar mucho tanto nuestro marketing, nuestra publicidad, nuestra comunicación, como nuestras técnicas de venta, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que nos ayuda la neurociencia, ¿no? O las neuroventas, que es hilar más fino y poder diferenciarnos de los demás, ¿no? En concreto, hay está ya totalmente estudiado y reconocido. Lo que pasa es que no nos gusta nada, ¿no? Somos seres, el ser humano se cree un ser racional. Y entonces esto que voy a decir ahora, pero que está totalmente demostrado ya por la ciencia, es mucho más animal que racional, ¿no? Se habla, hay distintos estudios y distintas fuentes, pero se habla de que entre el 80 y el 90% de las decisiones que tomamos son absolutamente instintivas o las tomamos de forma inconsciente, ¿no? Entonces, esto no nos gusta, porque a nosotros nos gusta considerarnos personas inteligentes, personas racionales y que tomamos decisiones racionales. Pero lo cierto es que cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de marketing, pero cuando hablamos de decisiones de la vida, no solo de compra, nuestras decisiones las tomamos de una manera, en un porcentaje muy, muy alto, de manera inconsciente. Entonces, alguien que sepa, o sea, que quiera vender, necesita saber esto y necesita saber lo que se llama, ¿no?, técnicamente el cerebro reptiliano, que es ese cerebro más instintivo que tenemos todos, más inconsciente, por decirlo así, porque se me entienda, cómo toma las decisiones, ¿no? O en qué se basa o en qué se fija para tomar las decisiones. Y después viene nuestra parte más racional a justificar esas decisiones, pero esa decisión está tomada. Entonces, debemos de conocer esto, debemos saber cuáles son las claves de este cerebro reptiliano, de este cerebro más emocional, para ayudarnos a que nuestro posible cliente nos prefiera a nosotros, uh-huh, o prefiera nuestra solución.
¿Qué grado de conocimiento tenían o han adquirido también los participantes tras haber desarrollado y participado en este curso el pasado lunes? Es decir, ¿el nivel de conocimiento de estas neuroventas, de este neuromarketing, existía? ¿O a partir de este curso, bueno, pues desarrollarán otras habilidades importantes? Es decir, ¿cuál era el grado de conocimiento de las neuroventas o neuromarketing en nuestro entorno?
El grado de conocimiento es relativamente bajo, uh-huh, porque tanto la neurociencia, ¿no?, o sea, los estudios científicos, etcétera, todavía, como te decía antes, es bastante, bastante moderno, bastante todavía novedoso, ¿no?, actual. Entonces su aplicación a las ventas todavía es incipiente, ¿no?, para mucha gente. Entonces, bueno, los participantes, el nivel de conocimiento que tenían era relativamente bajo, y con cuál han salido, pues ahí ya no me atrevo a decirlo, ¿no? ¿Cuál es nuestro interés? Nuestro interés o nuestro esfuerzo es que se lleven una idea básica, ¿no?, de una o dos ideas fuerza de qué es esto de las neuroventas, de qué significa, para que después puedan seguir progresando, puedan seguir profundizando sobre el tema. Y después, aparte de estas dos ideas fuerza, por decirlo así, que se lleven alguna cosa muy concreta que puedan poner en marcha desde el día siguiente, ¿no?
Pablo, me gustaría saber una idea de esas concretas. Es decir, si yo tengo, pues no sé, una tienda de ropa, ¿no?, aquí en el centro de la ciudad de Ferrol, ¿cómo me puedo destacar a través de estas técnicas de neuroventa sobre otros de mis competidores? ¿Podemos poner un ejemplo práctico?
Sí, a ver, o sea, una es la que ya he comentado y es darnos cuenta de que nosotros, o sea, porque nosotros somos así, pero nuestros clientes, porque son tan humanos como nosotros, son más animales de lo que pensamos, ¿no? Somos más irracionales. Entonces, sí que hace falta dar una justificación racional a lo que decimos en nuestros argumentos comerciales, por decirlo así, pero tenemos que tener muy, muy en cuenta y muy presente que aunque la otra persona no lo sepa, lo que le lleva a tomar decisiones es su parte más instintiva.
Pablo, nos quedamos con todo esto y mucho más que podríamos indagar. Este 28 de octubre hay otro curso también en COFER que va a enseñar a potenciar las ventas según el perfil de cliente que tenemos delante. Gracias por hablarnos de todo esto. Saludos. Y te saludo a ti, que nos sintonizas además de en el 97.9 de FM con la programación íntegra en el 101.3 de FM y en el 837 de onda media. Tiempo ahora también para conocer los titulares más destacados de esta jornada de miércoles día 26 de octubre en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que nos llevan por la visita del presidente de la Xunta de Galicia aquí a la ciudad de Ferrol. ¿Con qué motivo, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues concretamente al puerto de Curuxeiras, a la carpa allí instalada con ocasión de la tercera edición del Festival Escolar do Camiño Inglés, que organiza la Federación de AMPAs Concepción Arenal, y en donde, bueno, Rueda ha estado con muchos alumnos de colegios de Ferrol participando en esas diferentes iniciativas, que lo que tratan sobre todo es de promocionar el Camino Inglés, un Camino Inglés que ha destacado Rueda, que está consiguiendo unos datos espectaculares. En este año ya son más de 30.000 las compostelas que se han conseguido en lo que se refiere a este camino que nos lleva por los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeumelo, entre lo que es nuestra comarca, hacia Compostela. Y también, bueno, pues ha destacado Rueda, preguntas de esta emisora, que en el verano del próximo año ya estará completamente disponible, ya se podrá utilizar el albergue de peregrinos, cuyas obras se iniciaron en el pasado verano. Las obras estarán finalizadas a principios de año, también después llegará el momento del equipamiento, dice Rueda que va a ser inmediato, pero el objetivo es que en el verano esté ya disponible ese albergue. También este viernes, pasado mañana viernes, Alfonso Rueda va a tener el último encuentro con los regidores de las grandes ciudades de Galicia, en este caso con Ángel Mato. Le preguntaban esta mañana, pues cuáles eran los temas que se iban a abordar. Ha destacado Alfonso Rueda que por respeto institucional ha declinado hacer ningún tipo de declaración con respecto a esta reunión, pero sí ha valorado como positivas los encuentros mantenidos con el resto de regidores de Galicia, dice, para conocer un poco más las intenciones y las problemáticas de muchos de ellos y también para trasladarles cuál es la situación de la Xunta. Eso es lo que se refiere a esta visita del presidente de la Xunta. También esta mañana hemos asistido a una rueda de prensa en el local comarcal del sindicato CIGA, donde se anuncia que a partir del 2 de noviembre está convocada una huelga indefinida en el sector de las trabajadoras, porque son mayoritariamente mujeres, de ayuda en el hogar en los ayuntamientos de Galicia. Denuncian desde la CIGA, por ejemplo, que el convenio colectivo de este sector tenía recogido que en caso de que no se denunciara el convenio, en caso de que no hubiera negociaciones, automáticamente tendría que aplicarse el IPC, que es un 9%, pero denuncian que hay un preacuerdo firmado entre los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que han establecido un aumento de un 1,5% para las trabajadoras. Dice la CIGA que esto no puede ser, que es antisindical, es antitrabajadores, y por lo tanto esa convocatoria de huelga a partir del 2 de noviembre. También van a realizar algunas concentraciones en diferentes municipios, mañana por ejemplo a partir de las 3 de la tarde, la primera en Fene. Y también esta mañana hemos tenido una manifestación aquí en Ferrol, en este caso los trabajadores de la empresa Blavisi Service, que son encargados en muchos casos de distribuir sobre todo publicidad puerta a puerta. Muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad y que están sin cobrar. Desde la CIGA denuncian que son aproximadamente en total entre el centro de trabajo situado en Narón y el de Vigo aproximadamente 85 trabajadores, pero que aquí en nuestra comarca son 40 los que están afectados por esta situación. Y también otros asuntos, bueno, pues hemos conocido en las últimas horas esa multa que le ha impuesto en este caso la Consellería de Sanidad, la Delegación Territorial de la Consellería de Sanidad aquí en nuestra provincia, al Ayuntamiento de Ferrol, 3.100 euros, porque dicen que no está garantizada la calidad de las aguas que utilizan en el pabellón de Amalata, tanto el agua caliente sanitaria como como también el agua fría, bueno, la ritual que se utilizan en los baños y que también puede ser bebida, porque dicen que no está garantizada el sistema mediante el cual se realiza ese suministro. Es una instalación que tiene muchos años, es la primera instalación que tuvo el pabellón de Amalata, lógicamente sería necesario reformar toda ella y por lo tanto Sanidade ha impuesto esta multa de 3.100 euros al Ayuntamiento de Ferrol.
Gracias, Javier. Así están las cosas. Estas noticias se ampliarán a partir de las 12:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981 33 09 50. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Carmen Josefa López Santalla, viuda de Tono, falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Gelis y José Ángel Fernández López, hijos políticos Jorge Castro y María Sonia García, nieta Claudia Fernández García, cuñada Lucita López, sobrinos, primos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Villar Díaz, gracias por el legado que nos has dejado, dice su familia. Falleció en el día de ayer a los 66 años de edad. Descanse en paz. Su esposa Ana Teijeiro Méndez, hermanos Fidel, Fina, Pilar y Chente, suegra Ana Méndez Eijido, hermanos políticos Rosa, Luz María, José María, Monse, Raquel Fernando, Dolores Noel, ahijados Lorena y Juan, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy en el crematorio Albia de Ferrol y mañana tendrá lugar el sepelio con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana jueves a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y últimos minutos también para desgranar las noticias más destacadas del mundo del deporte en nuestro entorno. Se las preguntamos a Santi Rey, entre ellas también esa multa que nos comentaba nuestro compañero Javier García de 3.100 euros al ayuntamiento por esa infracción sanitaria en el agua del pabellón de Amalata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues está claro que el pabellón de Amalata tiene muchas deficiencias, entre otras cosas porque vestuarios, servicios son de los años 80, cuando se inauguró con el Mundo Básquet no se han vuelto a cambiar y seguramente pues tenga pues que cambiar todas esas tuberías y todos pues donde traslada el agua a los diferentes puntos del pabellón. He hablado hace un rato con el concejal de deportes para preguntarle si había algún tipo de opción de que hubiese algún tipo de contaminación para la gente que utiliza los vestuarios o el agua. Me decía que no, que bueno, que si no la Xunta está claro que hubiese decretado el cierre, pero que tienen que ver cómo lo solucionan porque necesitarían una obra muy grande para hacer todo ese cambio que se pide, que lo que podría afectar principalmente sobre todo en los meses de verano cuando suben las temperaturas y que ahora no hay ningún tipo de riesgo. También destacar que en cuanto al deporte, pues que hoy por la tarde le van a practicar las resonancias magnéticas en el Hospital Rivera Juan Cardona a los jugadores del Racing, Fernando Pumar, y también a su compañero Luca Ferrone, que mañana por la mañana se sabrán con exactitud pues el alcance de las lesiones, que desgraciadamente todo indica que va a tenerle varios meses fuera de los terrenos de juego, y veremos a ver lo que pasa en los próximos días y de aquí al mercado invernal si el Racing va a ir a buscar refuerzos para tratar de conseguir un lateral derecho y uno izquierdo, como son esos dos jugadores lesionados, pero dependerá un poco del alcance a todas esas lesiones que salgan de las pruebas que se le van a realizar en la mañana de hoy. Hoy ha entrenado el equipo en las instalaciones de Río Seco y escucharemos a algún jugador en el programa de deportes a partir de las 3:30. También hablaremos de la preferente, donde sucumbió Las Pontes en su terreno de juego, empató el Galicia Mugar 2 fuera, que está haciendo una buena temporada. Hablaremos con Stili para que nos hable de eso, y también tendremos pues tiempo para hablar de otras modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, todo ello de 3:30 a 4 en el 97.9.
Te esperamos, Santi, a esa hora aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol. Y nosotros nos vamos directamente a la información deportiva, a la información, perdón, de España y del mundo. En ese ese informativo que tenemos a la una, regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, y seguiremos también con todos los detalles, con todos los contenidos que tenemos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y desde esta, desde tu COPE más cercana, en este caso desde COPE Ferrol, iniciamos la segunda parte de este magazine y comenzamos también el espacio de Usted Dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para ponerte en contacto con nosotros? Llamarnos al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Y también está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Hoy tenemos diferentes asuntos que vamos a comentar, entre ellos en los minutos posteriores a este espacio, a este tiempo de Usted Dirá, hablaremos con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Mañana llevarán a cabo ese programa que intenta visibilizar la situación de las personas sin hogar. Habrá una acción en la Plaza de Armas. Y es que los datos nos dicen que ha aumentado el número de personas atendidas en el centro de día por este asunto, 439 en lo que va de año y 23 en personas en pisos de tránsito a la vida autónoma. Supone un incremento con respecto al año 2021 y llama la atención la incorporación a este colectivo de personas jóvenes, sobre todo entre los 18 y los 35 años. También el aumento de personas migrantes y refugiadas. Por cierto, rueda de prensa del sindicato CIGA para informar de la convocatoria de esa huelga indefinida en el sector de ayuda en el hogar, que comenzará el próximo día 2 de noviembre tras acatar ese preacuerdo del convenio firmado por la patronal y otros sindicatos como Comisiones Obreras y UGT. Y también huelga de la empresa Blavis Services, una empresa de publicidad puerta a puerta, que dice que no cobran sus salarios, lo que está afectando alrededor de 40 personas en nuestra comarca. También la CIGA se ha manifestado, se ha concentrado hoy en Ferrol, delante del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para denunciar que la administración telemática o telefónica, en el mejor de los casos, no puede expulsar a la ciudadanía de los centros de atención pública. Demandan esa atención presencial en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué opináis vosotros? Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me voy a permitir de aconsejar que cuando una persona mayor vaya al banco ahora con los cajeros, que no le den el número, lo que le llaman el PIN, que no se lo dé a nadie. Y que tengan cuidado con la tarjeta, porque ahora la tarjeta, como tiene un visor, pues le piden el número o le pillan marcando el número y la armamos. Cuando sea en este caso de retirar dinero del cajero, que se acerque a un agente de la banca, que el de la banca tampoco le pide el número. He visto un caso el otro día que si no llego a alarmar, quizá le saltaran los plomos a la cosa. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda ese aviso. Gracias. Saludos. 981-33-3105. En política, Valentín González Formoso, el secretario general del Partido Socialista, además de alcalde de Aspontes y presidente de la Diputación, tacha los presupuestos de la Xunta de Galicia de demasiado optimistas frente a un 25% de gallegos que dice que existen en riesgo de pobreza. Dice Valentín González Formoso que las cifras deben alertar, sobre todo en un momento de carestía de precios que van a hacer que esta situación se incremente. Además, dice que el 30% de los que están en riesgo es gente que trabaja y que aún trabajando existen problemas para llegar a fin de mes. Sobre la carestía también de la cesta de la compra hablaremos en los próximos minutos con nuestra colaboradora del espacio Saboreando, Marta Cerdido, que nos dará consejos sobre cómo congelar esos alimentos que después pondremos en las cenas y comidas familiares en el mes de diciembre. Nos empezará a dar tips porque, lo dicho, la cesta de la compra planea ser una de las más caras en diciembre de los últimos años de cara a esas fechas navideñas. 981-333105, estamos en Usted Dirá y nuestro WhatsApp de contacto es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Leo una de vuestras opiniones en el WhatsApp a través de este mensaje. Dice, hola, quiero hacer una sugerencia a todos los ayuntamientos para que pongan un impuesto a los que tengan perros. Estamos hasta las narices de pisar mierda por las aceras, dice, de gente guarra que no la recoge y de tener los portales negros de las meadas de dichos animales. Los ciudadanos pagamos impuestos de rodaje y de recogida de basura, por lo que el que tenga un perro, yo considero que debería de pagar. Un saludo, ahí queda esa opinión. Y otro dice, hola, vergonzoso lo que pasa en la piscina de Amalata. Tomen nota, Ferrol, de la de Agándara. Como en todo, en Ferrol, penoso. Gracias, Cope. Pues si nos puede explicitar un poquito más lo que pasa y las problemáticas que hay aquí en la piscina de Agándara, se lo agradecemos. Y con respecto a esta llamada que acabamos de recibir, dice otro oyente que una persona mayor no debe de ir al cajero solo al banco y menos solo a un cajero. Bueno, pues estamos en el espacio de Usted Dirá y queremos conocer tu opinión sobre los temas que te preocupan, pero antes vamos a escuchar un audio a través del WhatsApp que dice así.
Hola, buenos días. Bueno, eso es para el Concello de Ferrol, no, porque ya lo puse muchas veces. La página web del Concello de Ferrol es horrorosa. Yo trabajo con otros, con la de Artilleira, por ejemplo. Cualquier concello son muy buenos. La de Ferrol, horrorosa. Tienes que hacer una complicadísima, tienes que descargar un documento, luego adjuntarlo por medio de un archivo, complicadísima, enrevesada, funciona muy mal. Ya lo dije yo en la emisora, en otra emisora, y es más, lo ha afirmado el concejal del BNG, Iván, creo que se llama, que no funciona, y el alcalde un día que estaba en Radio Voz, llamé yo en directo y casi se burló, se rió. Dijo que a él aún ayer le había funcionado perfectamente, que funcionaba. Que no funciona, no, lo sabe todo el mundo y no la arreglo. Tanto que van de digitales y de progresistas. Bueno, pues a ver si la arreglen, hombre, que en los tiempos que estamos se debería tener una página web para hacer gestiones a la altura del siglo XXI. Gracias.
De acuerdo, gracias. Vamos con una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación. Cuando nos llaméis, debéis de quedaros a la espera hasta que pinchemos la llamada y ya poder entrar en directo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo era para una protesta para Juan Cardona, porque acabo de escuchar que los jugadores, que yo no tengo nada contra nadie, dos jugadores del Racing van a hacer hoy una resonancia y mañana ya se la dan. Y un afiliado, no es un afilado, que va por el seguro, hace una resonancia y tardan 7 días laborables en darle el resultado. Después los médicos que están de guardia es de pena, por no decir los especialistas. Los especialistas buenos son los que van a tener que pagar, los privados. El resto de pena, porque a mí ya me dieron plantón 2 especialistas sin darme justificación ninguna. No me parece justo. Y después mucha propaganda del Juan Cardona. Que tome medidas. La comida es malísima. Es una pena. Gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Saludos. Y también te recuerdo que el Ayuntamiento de Ferrol ha sido apercibido por la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad en A Coruña por el estado en el que se encuentran tanto el suministro de agua caliente sanitaria empleado en los vestuarios de Amalata como el de el agua fría para el consumo humano en el pabellón de Amalata, y ha finalizado con ese procedimiento sancionador de 3.100 euros. También se censura no presentar boletines de las analíticas de legionela de las muestras tomadas en diferentes puntos, y bueno, se concluye que estaría creando una situación de riesgo para la salud pública, aunque no hay riesgo real, puesto que no se ha decretado el cierre de estas instalaciones, tal y como nos comentaba también nuestro compañero de deportes, Santi Rey. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Ya puedes participar en el séptimo concurso de fotografía de Cope Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario Cope Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de Cope Ferrol. Participa ya en el séptimo concurso de fotografía Cope Ferrol. Un oyente responde a la última llamada y dice, qué tontería, los jugadores del Racing de Ferrol tienen su seguro propio. Tenemos otra intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si puede bajar un poquito el sonido de la radio, se lo agradecemos y le escuchamos mejor.
Mira una cosa. Aquí en la calle del Sol, con la calle Atocha, hay una acera, vamos, una baldosa grande partida. Ya el otro día se cayó una señora. ¿Sí? Han puesto dinero y pusieron un aparato ahí que lo tiraron y está partido, como quien dice, porque está, pusieron una valla. Uh-huh. Y vino un coche y tiró esa valla y la estropeó. Y ahora, en vez de tal, vuelven a poner esa valla, pero en un lado. Usted pasa, no se da cuenta y vuelve a meterse dentro de esa baldosa. A esa. Es entre la esquina de la calle del Sol y Atocha, donde está por aquí, donde la residencia.
De acuerdo. Gracias. Pues ahí queda esa queja. Gracias, saludos. Y el Ayuntamiento de Ferrol va a comenzar, nos dice, también diferentes actuaciones para preservar el patrimonio arbóreo de la plaza de Amboaje y mantener así la seguridad. Se ha encargado un estudio a una empresa especializada y ahora, bueno, pues 4 ejemplares, por ejemplo, se van a someter a una evaluación instrumental, lo que supone realizar una tomografía sónica con una técnica que va a determinar el estado del interior del árbol, evaluando de alguna manera, bueno, pues la densidad de la madera. Última llamada en este espacio de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para comentar lo de la Malata. Lo de la Malata, eso ya lleva años y años y años, porque yo tengo un hijo de 33 años y entrenaban en fútbol sala allá abajo. Los padres pagábamos 1.500 pesetas cada padre, ¿sabes? Y siempre antes estaban estropeadas, o sin agua, o sin los lavabos y los vestuarios. En cualquier pabellón, tanto en el de fútbol sala, ¿sabes? En el juego de baloncesto o en el otro. En los de piedra, como digo yo. Y decirle a esa señora de los médicos de los jugadores, mi hijo juega en un equipo de fútbol, no sé en el Racing precisamente, pero esa señora que entienda que son, ¿cómo se llama? Son privados, los seguros son privados, ¿sabes? Se está pagando cada equipo, paga su cuota mensual y es privada. Entonces, si esa señora va a particular, sabe que al momento la van a atender. Pues esta gente es igual. Mi hijo lastimó hace poco una pierna en un gemelo y fue allí, sinceramente, pero eso lo están pagando todos los meses ellos para cubrirse todo.
Claro,
¿vale?
Claro que sí. Gracias. Vale. Saludos. Buenas tardes.
Dite esa receita para ter ceos máis azuis e bosques máis verdes, porque cando axudas o sector farmacéutico a eliminar os medicamentos e reciclar os seus envases, entre todos estamos cuidando do medio ambiente. Leva os medicamentos que xa non precises ou estean caducados ao punto sigre da túa farmacia. Dite esa receita para cuidar o planeta.
Y un último apunte, nos dice un oyente, vamos a ver quién es el encargado de poner carteles indicativos de lugares y las calles, porque en los VICAS esos lugares no coinciden, nada, que pregunten aquí a los vecinos que han nacido en este lugar. Un saludo. Bueno, pues con esta opinión damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy, pero seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you. As Pontes celebra a súa 32ª feira de fungos e cogomelos o sábado 29 e o domingo día 30 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, produtos alimentarios de tempada e artesanía, zona micogastronómica, exposición de fungos e cogomelos e obradoiros de cociña. Todo acompañado pola música de Grande Amore, Cariño, de Rapanz e de Vacas. Achégate As Pontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés. Venga, Dino Jara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Venga, Dino Jara, y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dino Jara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Adiantámonos tamén a xornada de mañá, xoves, cando vai ter lugar unha acción organizada por Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. A través do programa Persoas en Hogar, invítanos a participar nunha acción de rúa en a lectura dun manifesto enmarcados dentro da campaña Ninguén Sen Fogar, que se vai a conmemorar mañá, entre as 10 da mañá e 1 da tarde, na Praza de Armas de Ferrol. Imos a comentar esta campaña, estes datos, e imos a facer con María Cristina Pereiro Paz, é a coordinadora da Acción Social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Cristina, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Ara.
Bueno, tratase un poquinho de chamar a atención a toda a cidadanía do grave problema que temos de esas persoas que non teñen un teito, que non teñen un fogar. Cáritas Diocesana le vai xa moito tempo traballando nese programa. No que vai do ano 2022, atendíxete xa a case 440 persoas no centro de día Gabriel Vázquez Seija, unha cifra que supón un incremento con respecto aos datos do pasado ano, non?
Sí, sí, así é. Este ano detectamos que se incrementou o número de persoas acompañadas, pero xa non só iso, senón que estes datos pois nos amosan novas tendencias en canto un pouco aos perfis, non, desas persoas. Saía a semana pasada a nova enquisa do INE, despois de 10 anos, a última fora no 2012, recollendo un pouco cales son, que nos amosa a situación das persoas en situación de desenfogar neste momento, e se falaba de unhas tendencias que aquí constatamos. Unha delas sería o incremento das persoas mozas, é dicir, temos representado na franxa de idade de entre os 18 e 35 anos, que atendemos no Centro de Día de Inclusión Social, que o ano pasado supoñan un 19,2% do total, mentras que no que vai de ano 2022 son xa o 30%. Un caso tamén pois, que é bastante importante, non? Mencionar, ademais das persoas mozas, sería o das persoas en situación de sen hogar estranxeiras, persoas migrantes, persoas refugiadas, que o ano pasado eran o 17% e este ano xa falamos dun 39% no que levamos en 2022.
Cristina, cales poden ser algunhas das causas que motivan este incremento, este cambio de perfil? Así mesmo tamén que lle pedides as administracións autonómicas, locais e estatais para poder paliar este problema das realidades de persoas sin hogar.
Sí, estamos falando pois unha situación estructural, non? Desde logo a crise, non? Producida pola pandemia do COVID tivo unha gran responsabilidade nestes datos, logo está a guerra de Ucraína tamén como pois un deses factores estructurais que aumenta a vulnerabilidade, pero no, no tocante ás persoas migrantes, que por e tamén dos datos máis contrastados, non, deste ano, o que vimos observando é unha chegada de persoas solicitantes de protección internacional á cidade de Ferrol, non, en xeral un incremento, non, do número de persoas solicitantes de asilo e refuxo, pois desde países de Latinoamérica sobre todo, non? Esta campaña o que nos serve tamén un pouco é, ademais de facer esa sensibilización pois desde cara a cidadanía, tamén nos serve un pouco para reclamar as administracións públicas medidas efectivas para atención ás persoas en situación de sen fogar. Vólvese a reclamar, como todos os anos, dende Cáritas, apostamos por un parque de vivenda pública, ¿no? Sobre todo tamén pola sensibilización para estas novas realidades que semellan, que están máis que invisibilizadas, é dicir, o fogarismo tamén é o chabolismo, o fogarismo tamén é o vivir en unha vivenda hacinada, o fogarismo tamén é vivir nunha vivenda insegura, para que dende as distintas administracións, non, estas novas realidades tamén sexan abordadas con respostas efectivas.
Cristina, lanzada esa campaña Fora de Cobertura para concienciar a sociedade sobre esta desprotección social que sufren estas persoas, e tamén un pouco para animar a toda a ciudadanía a que coñeza ese conciencia de algún xeito. Como podemos participar nesta acción que ides a levar a cabo mañá na Praza de Armas de Ferrol?
Sí, mañá, dende as 10 ata aproximadamente a 1, estaremos na Plaza de Armas con unha pequena dinámica que fala de estar fora de cobertura, ¿no?, do que vai a campaña este ano, desa desprotección social, a través dunhas moi pequeniñas dinámicas que foron elaboradas por persoas acompañadas en situación de sen fogar, acompañadas dende o Centro de Inclusión, así como de persoas voluntarias. O que se pretende é que as persoas que se acheguen e se animen a participar neste pequeniño xogo poidan experimentar durante un par de minutos ou poidan ver con que obstáculos se poden atopar as persoas en situación de sen fogar.
Cristina Pereiro, moitísimas grazas por darnos todos estes detalles e a axudar a poboación en xeral a concienciarnos sobre esta difícil problemática. Saúdos. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a besos.
Con esta música comenzamos nuestra sección gastronómica Saboreando, en la que, como siempre, contamos con todas aquellas recetas, trucos y, bueno, la manera y el buen saber hacer de Marta Cerrido Pintos, que es autora de ese blog también gastronómico Cocinando en Villalena. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, la creciente subida de precios en la cesta de la compra parece que no tiene fin y, según dicen los expertos, estas navidades nos va a costar mucho más que en años anteriores poder llenar nuestra cesta de todos esos productos. Los bolsillos tendrán que estirarse un poquito más, no solo para pagar los productos, sino también los precios de la energía, del gas, de la luz. Normalmente hacemos más gasto, pero aunque estamos a 2 meses todavía de la celebración de esas navidades, cuando nos gusta juntar a nuestros amigos y familiares en torno a una mesa, ya son muchos los que se van adelantando a adquirir estos productos como mariscos, carnes, pescados y demás y congelarlos, ¿no, Marta?
Sí, yo entre ellas. Ya he empezado porque además mi madre, después de que cambiaban la hora y venían ya la fiesta de difuntos, decía, la Navidad ya la tenemos encima, con lo cual yo ya me pongo en modo Navidad. Como no celebro Halloween, ni Samhain, ni nada de eso, pues yo ya me pongo en modo Navidad. Y este año, con más razón, porque además, déjame que haga un inciso.
Chica.
A lo mejor este año tenemos que hacer una vuelta de cabeza. Y pensar que lo más importante es estar todos juntos, más que en lo que nosotros gastemos, ¿vale? Porque a veces nos empeñamos en tener cosas que son muy caras y a veces, ¿sabes? Habría que darle una vuelta a la Navidad, ¿no? De comer lo que nos salga mejor, aunque parezca muy humilde, pero lo más importante es estar juntos después de pasar la pandemiada. Yo
claro
creo que es,
sí.
Hay que tenerlo en cuenta.
Ya sin mascarillas, sin esas restricciones que nos van a hacer estar más tranquilos. Desde luego que sí. Bueno, muchos hogares adelantaban la compra del marisco, por ejemplo, y de la carne ante la llegada oficial de Navidad. Pero es que ahora también hay que añadir otros productos que prometen también subir muchísimo de precio, como son los dulces, los turrones, etcétera, si no queremos, bueno, pues que esto impacte de manera importante en nuestros bolsillos. Pero vamos a centrarnos, sí. Marta, y vamos a ver y a enseñar a nuestros oyentes cómo se pueden congelar los diferentes productos. No sé si son todos congelables y cómo lo haces tú en tu casa. Comencemos, por ejemplo, por las carnes y pescados. ¿Cuáles tienen que ser las condiciones de compra y cuáles son los modos más óptimos de congelar para que pierdan las menores propiedades posibles y lo tengamos en buenas condiciones dentro de dos meses?
La carne y el pescado tienen que estar fresquísimos. O sea, los hemos comprado ahora y los congelamos en 10 minutos, ¿vale? Cuanto antes los congelemos, mejor estarán. Muy importante es congelar. Si tenemos una envasadora al vacío, eso es perfecto, porque primero nos va a ocupar menos en el congelador y segundo, pues va a quedar mucho más protegido. ¿Por qué? Pues porque lo peor que le sucede a los alimentos es la escarcha, que se escarchen y se quemen, porque si les da el aire se quema. Entonces, si tenemos una envasadora al vacío, perfecto, y si no, hacer como una especie de vacío, es decir, meterlos en una bolsa y ir apretando nosotros, dejando un hueco pequeñito en la bolsa, estas bolsas de zip que tenemos de congelación, dejar un huequecito para que vaya echando todo el aire y envolver la bolsa para que tenga el menor aire posible. Yo lo hago así y me funciona bastante bien, no tengo máquina de vacío. Los pescados, pues eso, por ejemplo, el rape, que es muy típico para hacer en Navidad. Pues en vez de, a lo mejor hay gente que congela los toros, yo creo que si lo partes se va a estropear más. Es mejor congelar los pescados enteros. ¿Por qué? Porque va a tener menos superficie de contacto, es decir, la parte de dentro va a estar protegida, ¿vale?, por la parte de fuera. Entonces los lomos de rape se congelan enteros, como ya te digo, bien metidos en una bolsa con el menor aire posible y al momento al congelador, cuando esté súper fresquito. Y con la carne, con los redondos, con los solomillos que podemos a lo mejor comprar o lo que sea, también, que tengan el menor aire posible.
¿Menor aire posible y siempre en plástico, en esas bolsitas aptas para el congelado, o hay algún otro truco que proteja mejor los alimentos, o esta es la mejor alternativa?
Bueno, yo con los pescados y con la carne, con esas bolsas, haciéndole muy bien el vacío, me va bien. Siempre se puede a lo mejor envolver en papel film, pero como son superficies muy planas, a veces te estropean más porque se crean cámaras de aire. Entonces, yo si lo haces así, yo a mí siempre me funcionó bien. Que no esté abierta esa bolsa, que esté bien cerrada, que esté bien envuelta, que sea una bolsa más grande que la pieza para poder envolverla bien. Y listo. Con los mariscos sí que utilizo el papel film, porque normalmente son superficies más pequeñas, que no las puedes congelar en trozos tan grandes, entonces sí que utilizas el papel film para quitarle ese aire, precisamente.
Vamos a hablar ahora de los mariscos también, con lo cual estar atentos a las ofertas puede ser una buena alternativa, tanto de la carne como de pescado, para ir comprando y después, posteriormente, bueno, pues ahorrar esos eurillos, porque la inflación además es que promete subir también en el mes de diciembre. Marta, mención aparte, merecen los mariscos, su carne, su textura es mucho más delicada y complicada. Mucho. Me imagino que dependiendo de la especie de marisco, del marisco que queramos consumir, podemos hacerlo en crudo o en cocido. ¿Cuál es la recomendación?
Yo casi todos los congelo cocidos. Casi todos. Por ejemplo, los camarones, que en el mes de diciembre están prohibitivos y ahora octubre, noviembre, tienen un precio más asequible en el mercado. Pues eso es nada, los cueces, justo el tiempo. El tema es enfriarlos enseguida, pues ponerlos, todos tenemos un mármol o un granito en la cocina, los extiendes bien, que se enfríen enseguida. Yo no les pongo hielo, o si quieres a lo mejor algunas piedritas, pero no, porque siempre cogen agua y no me apetece. Uh-huh. Los enfrías en el mármol, que el mármol siempre está frío, y los ahí sí que utilizo el papel film, hago un paquete con mucho papel film, voy apretando para que queden como muy compactos, porque al ser piezas pequeñas, hay que compactarlos para que creen un bloque. Y papel film, en el blog yo creo que tengo alguna, o en algún Instagram tengo algún vídeo de cómo lo hago. Lo meto en paquetes, primero de papel film, pero muy apretados, con mucho papel film, y luego en una bolsa de congelación a la que le quito también todo el aire. Y te puedo decir que están como recién cocidos. Y otra cosa muy importante, Ada, uh-huh. ya, no tanto es lo de congelar como lo de descongelar.
Ya.
A veces descongelamos, lo quitamos fuera y se acabó, no. Si es producto sobre todo delicado, sobre todo los mariscos o incluso las carnes y los pescados, es mejor descongelarlo con 48 horas en la nevera. Ya sé que tarda mucho más, pero es un descongelado menos agresivo para el producto.
Marta, muchísimas gracias. Nos quedaría todavía mucho por desvelar, pero lo iremos haciendo en próximos programas. Gracias, saludos.
Si de la leña quieres disfrutar, ven a Aguilar Perlío y ahorra en calefacción. Con la más amplia exposición de estufas y cocinas de leña en primeras marcas. Y ni gas, Lacunza, Ergón, ¿dónde comprar? En Aguilar.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
As Pontes celebra súa 32ª feira de fungos e cogomelos o sábado 29 e o domingo día 30 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, produtos alimentarios de tempada e artesanía, zona micogastronómica, exposición de fungos e cogomelos e obradoiros de cociña. Todo acompañado pola música de Grande Amore, Cariño, de Rapanz e de Vacas. Achégate As Pontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a Manos Unidas, ya sabéis, esa ONG que también es la Iglesia misma y que trabaja en diferentes países para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas de estos territorios en vías de desarrollo y con muchísimas necesidades. Hoy nos acompaña aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol la vicedelegada de Manos Unidas en Ferrol. Ella es Remedios Rey. Bienvenida, buenas tardes, Remedios.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Para este mismo viernes tenéis organizado ya un concierto a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación en Ferrol que se titula Voces Solidarias. Van a participar, bueno, pues diferentes alumnos y representantes de la Escuela Rock School de Ferrol. Un poco, ¿cuál es el objetivo de esta acción?
Pues el objetivo es, como casi todos los nuestros, recaudar fondos para los proyectos que estamos realizando en los distintos países. Y entonces esta es una gala lírica que lleva bastante variedad para que haya un poco a gusto de todos y que está, como siempre, organizada por nuestro grandísimo colaborador, Jorge Felpeto, que todas las veces que lo llamamos está ahí dispuesto para nosotros y nos hace cada vez una cosa mejor, es increíble. Y está también dirigida por Sofía Rodríguez, que es la profesora de canto de la Rock School Center. Entonces, ya digo, tenemos una amplia variedad y confiamos en que la gente de Ferrol, que siempre responde maravillosamente, pues en esta ocasión también acuda al concierto. Además, es un concierto relativamente barato, que son 8 euros las entradas. Disponemos todavía de alguna, que pueden ir a buscarlas tanto allí a la taquilla como a nuestra delegación en la calle 230. Y entonces, pues nada, el fin de esto es, como te decía antes,
en el número recaudar fondos. En el número 230 de la calle...
De la calle Madalena, efectivamente. Pues allí tenemos más entradas y también se pueden incluso comprar en el mismo momento si es que no se venden todas. Y esto, pues es como siempre, recaudar fondos porque, claro, es la única forma que tenemos de hacer frente a los proyectos. Siempre tenemos una contraprestación, es decir, no recaudamos sin más, ofrecemos conciertos, rastrillos, cafés y cosas en nuestra línea de siempre, ¿no? Entonces hay que recordar que Manos Unidas, la gran mayoría del dinero que se recauda, aproximadamente un 85%, va destinado a los proyectos finales, o sea que llega prácticamente todo. Hay auditorías externas y además trabajamos alrededor de 6.000 voluntarios en toda España, con lo cual evidentemente todo lo que se recauda prácticamente va finalmente a los proyectos, que es de lo que se trata, de garantizar una transparencia total y que el dinero llegue a fin de todo.
Remedio, son 8 euros para poder disfrutar de esta gala lírica, de este concierto, de las maravillosas actuaciones también que ofrecen los alumnos y los responsables de la escuela Rock School, pero esos 8 euros, como bien dices, van destinados íntegramente a diferentes proyectos que se están llevando a cabo. Ahora mismo, ¿cuáles son los más importantes, aquellos en los que necesitáis esos fondos para poder materializarlos?
Vale, pues básicamente ahora estamos dedicados a dos, que claro, como son de bastante envergadura, porque claro, son costosos, digamos que nos agrupamos, no es solamente Manos Unidas Montañedo Ferrol, es que hay varios colaborando, ¿no? Entonces estamos llevando a cabo uno en El Salvador, que como se sabrá es un país muy conflictivo, y parece ser que hubo una reforma en el año 2019, con lo cual bastante población adolescente quedó fuera del trabajo escolar. Entonces estos chicos niños quedan un poco al margen y hay un potencial importante para acabar siendo niños de la calle. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de cultura para la paz, que es precisamente explicarles a estos niños o jóvenes, en este caso, que hay otra forma de vida. Entonces estamos llevando a cabo talleres y sensibilización allí para que los niños y niñas, pero básicamente los varones, pues se quiten un poco de ese estilo de vida, porque allí hay muy poca estructura familiar tal cual aquí la conocemos. Es una estructura familiar completamente distinta, donde el varón apenas aparece, o sea, es asentado en las mujeres. Entonces, claro, los niños estos tienen un potencial grandísimo para delinquir. Entonces, para que así no sea, pues estamos llevando a cabo unos talleres para la incorporación de la paz, para la convivencia en la paz. Y estamos llevando a cabo otro proyecto en la India, que es pues la mejora de un orfanato, que ahí los niños, a partir de los 6 años, que nos parece impensable en el mundo de hoy, yo tengo nietos de esa edad, nos parece impensable que un niño de 6 años pueda colaborar a la economía familiar, pues allí sí lo hacen, y sobreviven pues limpiando zapatos o cosas de este orden, ¿no? Con lo cual, al estar mucho tiempo en la calle y las condiciones sanitarias no son salubres, pues los niños están sujetos a muchas enfermedades. Con lo cual, al tener un centro de acogida, al menos la higiene y la comida están garantizadas. Y es lo que pretendemos. Ahora mismo estamos en estos dos.
En El Salvador y en la India, donde irán destinados principalmente estos fondos. Sí, y el rastrillo navideño, que también es para recaudar el máximo montante económico posible, que se lleva a cabo normalmente a finales de noviembre y hasta principios del mes de diciembre. Estas son un poco las acciones para recaudar esos fondos, también para dar a la ciudadanía la posibilidad de colaborar, pero trabajáis muchos remedios en la conciencia social. Es decir, aquí tenemos muchos problemas, estamos en crisis también, evidentemente, pero nada que ver con lo que padecen estos niños y estas personas que están en estos países en vías de desarrollo. Para ello tendréis otras acciones también de conciencia, como es el climetraje o exposiciones, como la que van a poder disfrutar en el Colegio Cristo Rey y también en la Universidad de Ferrol. Esta última lleva este título: Nuestra indiferencia los condena al olvido. ¿Cuál es el contenido de esta muestra?
Pues el contenido de esa muestra son unos roll-up que están allí instalados en este caso en Cristo Rey, pero más adelante en el campus de Esteiro. Entonces es como plasmar, ¿no? Eso, la indiferencia nuestra los condena al olvido, porque al final, si no estás viendo nada, pues evidentemente no recuerdas nada. Entonces, en estos roll-up, que son, creo que son unas 15 láminas importantes, pues estás viendo lo que allí están viviendo, y que nosotros, si no nos concienciamos de que hay que ayudar a esa gente, acabaremos por olvidar que viven así. Entonces, ¿nuestra misión qué es? Pues es impedir que se olvide que esa gente vive en las condiciones que vive, y en la medida de posible, pues colaborar a que así sea. Ya se considera que aproximadamente 1,5 millones de personas han sido beneficiadas por la aportación de Manos Unidas, que no es una cifra nada desdeñable. Entonces, la misión es eso, pues ver estas exposiciones y concienciarse para el que se sienta llamado a la solidaridad, pues que reaccione y nos ayude.
Bueno, pues lo dejamos aquí, Remedios, con esa invitación para poder recoger estas entradas para el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación. Entradas a 8 euros, allí en las taquillas de la sede de la Fundación, y si no, también en la sede de Manos Unidas en Ferrol, ubicada en la calle Madalena. Gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros por estar ahí al otro lado y por escogernos para manteneros informados y, bueno, pues de alguna manera también entretenidos. La información local vuelve a las 2:20. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Be someone, be someone.